El debate imposible con Marina García.
Nuestros esfuerzos nos ha costado durante tantos años pagarlos. ¿Eso qué? ¿Sonido de café? Por favor, primer plano, Rafa, sonido de café.
Ahora parado.
Ah, vale. Bueno, estaba el sonido de café, que para que ustedes vean que aquí en el debate se muere. Ahí está, la máquina de café. Ahí lo escuchan. Por eso es un buen debate, porque el mejor diálogo y el mejor debate es con el sonido de café recién molido. Ya se están preparando los cafés, se están preparando nuestros contertulios. Y se está preparando el tema de los restaurantes que les decíamos al principio del programa, que dicen que ya está harto y han dicho esto: ni stories ni historias, aquí cobramos en dinero. Los restaurantes están hartos de que los influencers vayan y digan: es que le sacamos en publicidad y se peguen las comilonas gratis. Ya le he dicho a Jordi que lo siento, se nos ha acabado el chollo a usted y a mí, pero también a todos los influencers. Comienza el debate imposible. Y hoy debate Ramón Chisbert, abogado. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Hoy ha tenido algún juicio?
No, hoy no, hoy no.
¿No?
Hoy no, hoy no.
¿Qué están, de vacaciones ya en el
no,
sector?
No, cierran el 23.
¿El 23 qué es? ¿El que lunes?
Lunes. El lunes. El lunes a las 2 de la tarde pasa a ser ya inhábil.
Es casi como los niños.
Y usted, ya empieza, niños. Usted ya empieza de fiesta, ¿no? Hasta el 7 de enero.
No, lo que aprovecho es para adelantar faena.
Ya.
Todo lo que las llamadas.
¿Usted se cree que de tantos años viniendo al programa se lo va a creer la audiencia lo que usted está diciendo, por favor?
Eso, y que voy a comer gratis a los restaurantes. Sin ser influencer, me sale que ni pintado.
Ha venido Javier Peris, periodista. ¿Ha utilizado usted como periodista esta gran profesión en la que se nos atribuye un poco de morro siempre? ¿Ha utilizado usted la profesión para, no sé, vea si hay algún, ir a un catering de una rueda de prensa y ponerse hasta las trancas, guardarse bocadillos en el bolso,
eso,
todo
sí,
eso?
Eso sí, seguro.
Comer gratis.
Hombre, vamos a ver, comer gratis.
Aceptar regalos.
Por invitaciones pues, de empresas y cosas así, sí.
Concejales.
Sobornos.
No,
recuerdo que hace comisiones. Años.
Oigan, dejen expresarse al contertulio, de verdad.
Buenas tardes a todos.
Sí, buenas tardes.
Recuerdo que hace años, yo creo, no sé si lo siguen haciendo los de Caixa, los de la Caixa, ¿no?
O
la
porque tiene que decir nombre, no dije que tengo dicho.
Hacían, en vísperas de falla siempre hacían una comilona para periodistas. Y donde regalaban, además siempre regalaban lo mismo, que era una corbata de Hermes.
¿Pero qué dices?
Sí, 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 sí. Era entonces estaba muy cotizada. La verdad es que había tradición, y ya mucho antes de mí,
Navidad,
mi
¿no?
generación anterior, cuando hacían ruedas de prensa los bancos, pasaban luego, daban un taloncito.
¿Cómo? ¿Cómo?
Daban un taloncito a los periodistas.
¿A los asistentes?
Que iban, sí.
Bueno, ¿le daban dinero a los asistentes?
Hombre, era una época, no existía la información financiera como tal.
Pero oiga.
Y entonces solo se publicaba lo que querían los bancos y los términos que querían, ¿vale? Y entonces, bueno, pues era un detalle que tenían con los pobres pringadillos, ¿no? Que sabían que no llegaban a fin de mes y entonces pues les daban un taloncito, ¿eh? Pues, no sé, pues, 2.000 pesetas de la época o 5.000 o algo así, ¿no? Sí, sí, era una... Era muy tradicional. Luego, hay muchos tipos de... por ejemplo, hombre, las ruedas de prensa de Mercadona. Hombre, aquí habréis estado, ¿no? Habréis
no.
ido a por la cesta,
te
¿no?
Te dan un pack.
Habréis ido a por el pack.
No, siguiente contertulio. ¿No? Julián, ha venido... Julián Tío, portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios. ¿Cómo
no
está?
No lo puedo evitar.
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está?
El café, bueno, gracias, muy bien.
Está muy bueno,
¿sí? Sí, el café está bueno.
Sí,
muy bien.
Es...
Aquí estaba escuchando al abuelo Cebolla, digo, a Peris, estaba disfrutando de sus historias.
¿Y el polvorón?
En blanco y
el
negro.
Polvorón está bueno, sí,
la
también.
Pregunta de que hago siempre cuando le veo a alguien comerse un
dígame,
polvorón.
Dígame, dígame.
¿Aplasta los polvorones?
Sí.
Yo también, claro, ¿lo ve?
Es que no, ¿cómo? Es un mundo que desconozco.
Se aplastan los polvorones, correcto. Se aplastan los polvorones.
A ver, Jordi, era una coña.
No hemos estado de acuerdo.
Realmente sí, pero yo
estoy... de paletillas de cordero y cosas de esas y déjate de polvorón.
Pero, a ver, pero que el polvorón yo lo hago así por mi padre. Entonces, claro, mi padre me enseñó a hacer... Gracias, así es, efectivamente. Mi padre me enseñó a hacerlo así.
Pero si no se desmiga y si se aplasta el polvorón, se queda compacto, está buenísimo.
Está buenísimo. Aparte que sabe diferente.
Es un tema, es un tema. Polvorón aplastado o sin aplastar.
Vamos a cambiar el tema, venga.
Es casi mejor que el que hay propuesto para hoy.
Ya estamos, ya tardaba. Julia Núñez Fuentes es abogada. Buenas tardes y bienvenida, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por estar aquí. También a Lucía Fuentes, abogada y perito calígrafo. Todos abogados y abogadas, pero oigan, de verdad.
Estamos al completo hoy. Buenas tardes.
La verdad es que sí, podría decir rodeados. ¿Son buena gente las abogadas y abogados?
Sí.
Depende.
¿O hay que ser un poco...?
Así, ¿qué van a decir ellas? A ver, Marina.
Bueno, pues la verdad, en este temporada...
Mira, hay que tener cuidado.
Que depende.
Vale, claro, ¿has visto? Lo dice la caligrafía.
Es un matiz, hay que tener un poquito de cuidado.
Si ahora le damos cada uno de nosotros una frase escrita, manuscrita, ¿usted nos podría decir cómo somos cada uno?
Yo no.
No.
Bueno, pero diga que sí, porque eso sube la audiencia. Sí,
esos son los grafólogos.
Eso será después de la publicidad. ¿Eh?
Esos son los grafólogos, creo que es, ¿no?
Eso es.
Se ha puesto seria cuando la has preguntado, si no lo podría decir. Se ha puesto seria.
Me he puesto en el papel.
Hoy ha sido. Hoy es noticia. Perito calígrafo. Hoy es noticia lo de la caligrafía, ¿no? El papelito ese que creo que ha presentado. ¿Cómo se llama este? Al Lama.
El del mapa. El dibujito del mapa.
Los dibujitos y tal, diciendo que eso era de Koldo. Que
Javier, con tal de cambiar el tema.
Y entonces creo que le ha dicho algo así como que no, eso no. Él no. No le decía nada, o como diciendo como que no reconocía eso. O lo que sea.
Ha venido a decir que no se acordaba, exactamente.
Que no se acordaba.
Y no me ha dado tiempo.
Eso es curioso, sí. Eso me recuerda lo de la voz de... Vamos la presunta allá. Voz de Alfonso Rus.
Sí, de 2.000, 3.000, 4.000
¿no? Que yo siempre he dicho que no es.
2 millones de peles.
Él lo sigue negando.
Yo he estado muchas veces con Alfonso Rus, vamos. Yo cuando lo escuché, dije...
No es.
Pero lo que me extrañó es que no se pudiera, digamos, acreditar científicamente. O sea, hubiera... igual es porque entonces no había programas. Hoy sí es posible. Hoy te pillan la voz y al 99% dicen esa voz si es Alfonso Rus o no, ¿no? Pero me extrañó que en aquel momento esa comprobación tan simple no se hiciera. Pero bueno, ahí estaban todos los periodistas ahí haciendo risas, diciendo sí, es él y tal, ¿no? Sí. Yo un recuerdo para Alfonso Rus, que siempre me ha quedado muy bien.
Muy bonito, bien. Cada vez es más común la figura de los influencers foodies, se llaman así, influencers foodies,
sí,
que
foodies.
Son los creadores de influencers.
Ahora te lo explica, espera, Peris.
Foodies, de food, efectivamente.
Ahora te lo explico.
Madre de un señor.
De Robin Food.
Se llaman así, los creadores de contenido que recorren restaurantes haciendo vídeos y recomendaciones. En muchos casos esta es su profesión, pero en otros las redes sociales los han convertido en la excusa perfecta para comer en locales de comida de moda sin pagar. Y han dicho los restaurantes que están hartos de influencers. Y entonces han sacado un eslogan que es ni stories, que son ni stories, son lo que se publica en las redes sociales. Ni stories ni historias. Dice, aquí cobramos en dinero. Ya está bien.
Yo creo que por pedir, que no. En fin, no pasa nada. O sea, que luego el restaurante pues no lo quiere hacer, estupendo, pero por pedir, oye, pues a ver si cuela.
Okay, eso viene siendo lo que en nuestra época hacíamos, que era un intercambio de publicidad. O sea, tú me pones esto y yo
¿nuestra época?
Ahora también, no lo sé. Un intercambio de publicidad, ¿no? Que esto sería lo mismo, un intercambio de publicidad.
Siglo XIV.
O sea, usted del restaurante me invita a comer y yo le saco la publicidad a mis redes que tengo millones de gente que le ve.
Claro.
Hombre, pero eso, ¿sabes? Sí, eso ha sucedido más que nada porque, bueno, pues hay algunos que lo que hacen es que van allí, piden la comida a lo bestia y después de comer le dicen, bueno, como todo esto te lo estoy grabando, es decir, no avisan antes ni informan ni nada.
Hombre, claro, es que eso entonces, no puede ser. Como todo esto, impuesto revolucionario, claro, todo esto te lo estoy grabando, eso si no va.
Yo, el problema está ahí. El problema está ahí, efectivamente hay varios jetas además, hay uno muy conocido al que, por cierto, le han partido la cara varias veces.
¿Pero qué dice?
Cosas parecidas a esas.
Que tensa mucho la cuerda.
Sí.
Oiga, violencia no, pero bueno.
A veces
una
la gente...
Una torta a tiempo...
La gente se merece a veces las cosas, quiero decir, y este pues se lo ha merecido. Entonces, este es de esos, entra a veces... Lo ha hecho incluso en ópticas, ha probado unas gafas y dice, bueno, me las llevo. Y dice, ya, son tanto. Y dice, no, es que lo he estado grabando y todo esto lo ha estado viendo gente y entonces te he hecho publicidad. Pero bueno, me voy a ir y si no, te vas a tal. Entonces, yo creo que un poco va por ahí la línea de esta noticia, de intentar luchar un poco contra estos abusos, que al final es muy buena idea, aquello de, oye, pues si quieres como aquí, tal y cual, y pactas antes de nada y con información previa, pero eso de hacer acopio de todo y luego decir, hasta...
El tema es muy fácil, yo, vamos a ver, es muy simple, tú no has contratado nada, pues tú vas a un sitio y pagas, punto. O sea, tú no puedes ir por ahí, no, mira, que como te he grabado, que es que no pago. La culpa es del restaurante. Oiga, usted le pasó la cuenta como a todo el mundo. Pues, y si no está de acuerdo, pues se la reclamaré de la forma que toque.
Hoy en día todos deberíamos tener un asesor tecnológico de estos y una cualquiera puede ir a nuestro negocio y proponerlo. Y entonces pues nosotros llamar a nuestro asesor y decir, claro. Pues, se llama Menganito y dice,
¿eso es
que
interesante
está,
o no?
Y que está en TikTok, es interesante. Y pues a los 5 minutos después de hacer sus búsquedas y tal, te dice, oye, tú, pues... Pues vale, menú de 30 euros, ¿no? Tiene categorías de menú de 30 euros.
El problema que yo veo en todo esto, por lo que ha dicho Ramón, sobre todo, imagínese, viene el influencer, come, luego no le quiere dar la comida gratis y entonces ahí quizás tenga represalias contra su negocio que le va a repercutir unas pérdidas o
claro,
una mala publicidad.
Se llama extorsión.
La mala reseña.
Se llama extorsión.
Eso es.
Eso pasa, sí.
¿Eso pasa? O dice, ahora le voy a poner malas reseñas y voy a decir que aquí está muy malo y todo eso. Claro. Y como me siguen millones, lo voy a decir.
Sí, claro.
Ese es el problema.
Porque eso es una amenaza, ¿no?
Desgraciadamente la red.
Y aunque nos sigan millones, realmente, bueno, yo personalmente cuando voy a un restaurante lo primero que hago es mirar las reseñas.
Ah, pues yo nunca.
Yo tampoco.
Son generaciones distintas.
Que vaya por la calle.
Reseñas y fotos.
Dilo todo. Fotos. Reseñas y fotos. Y también las opiniones de las personas de he elegido este plato, estaba bueno, pero el otro no. Entonces, claro, si ya veo que varias personas siguen un poco la misma tendencia de el servicio era malo, los camareros eran desagradables, pues no voy a ir. No me la juego.
Aquí en nuestra generación... Todos lo hacemos cuando vamos a otra ciudad. O sea, yo estoy seguro de que Ramón, cuando va en uno de sus viajes con la tuna.
De millonario, millonario, de la tuna o de millonario.
Que se va a Lisboa y tal. Pues
es
no
lo
va,
mismo, es lo mismo.
No va al primer sitio que.
No, bueno, que siempre Ramón tiene amigos en todos los lados. Llama y les dice: oye,
¿dónde hay que ir?
El típico sitio donde no van turistas y coméis, os pegáis la jarta de cordero al horno. De paletilla.
Solo le gusta
vosotros,
el cordero. Desde
y ya me dicen,
está diciendo el cordero, de
este
verdad.
Y este, y esos son mis influencers. Y de ahí no me salgo.
Bueno, pues, o lo que me estaba diciendo Rafa, mejor, dice sí. Rafa, nuestra generación, dice, ni reseña ni nada, nosotros, si está lleno, entramos, si está vacío, no.
Si está lleno de camioneros.
Por algo será. Ese
si
está vacío.
Si hay camiones, para.
O si hay camiones también. Pero que, si está vacío, por algo
dicho,
será.
Pero ojo, Lucía ha dicho muy claramente lo de... Si veo varias reseñas, o sea, leo varias reseñas, veo tal y veo el hilo conductor, porque es verdad que hay muchas reseñas gancho, entonces en las reseñas de internet lo que hay que tener es esa precaución de mirar. Y efectivamente yo tengo un hijo de su edad y cuando he ido a comer últimamente con él, sí, nos sentamos en los sitios y él ya te dice el menú de lo que vale la pena coger. Y dices, pero que ya has estado aquí, y dice, no, pero pam, pam, pam,
está
dice que sí, es total, esto también. Efectivamente, a mí me gusta seguir, yo de hecho tengo varios programas en el móvil de porque me gusta de vez en cuando ir a comer por ahí y tal, y sí que sigo las reseñas y sobre todo las recomendaciones, sí que es verdad que lo sigo, y suelen, os tengo que decir que a mí mi experiencia suelen acertar bastante. Fui a un viaje, como decía Peris, en Lisboa, y fui a sitios que me había dicho la aplicación con la que habitualmente suelo funcionar. Y acertado bastante, la verdad es que fue...
Yo si lo hubiera usado cuando fui a Lisboa no me hubieran pegado el cañazo. Cuando...
Pero a ti no,
o sea,
pasa nada.
Un cañazo que dice, pues yo estoy en un país...
Pero si en Lisboa precisamente se come súper barato.
Pero si yo estaba...
Te ponen 3 kilos de bacalao y,
claro,
y te cuesta 2 euros.
Se ve que me fui a una playita que dice el
que en unos restaurantes que te mueren, súper barato.
¿No? Hacer el típico bollito de pescado que te hacen ahí.
Eso
no sé cómo lo llaman,
¿no? Javier en
Lisboa. Y me cascaron, fueron 30 euros por persona. De esto hace... casi 15 años.
Nada, carísimo.
Pues eso, o sea, hace 15 años, que era más barato.
Eso tenías
hace
que haber dicho, años. Soy influencer, me voy sin paga. Porque vamos.
Eso es un simpa de toda la vida,
era un
realmente.
Chiringuito, era una especie de chiringuito playero, o sea, una sensación de decir, me han visto
estafa.
cara sí. de turista, efectivamente.
Sí. Estafa.
Era lo que era, bueno.
Tenemos opiniones adelante.
Bueno, ya está, otro tema.
Otro tema no, que la gente quiere opinar, oiga, no sabote ya el tema.
Era mejor el del polvorón.
Pero el público...
¡Guau! Ese molaba mogollón, ahí tengo que dar la razón.
Mire, Carlos, de verdad, está usted minando la moral todo el rato y haciendo, como dice Ramón, bullying.
Bullying. Estoy haciendo
que no
bullying.
¿Qué
está haciendo? ¿Huevo frito?
No, bullying.
¿Huevo servido?
A ver quién dice algo. Adelante, por favor.
Buenas, soy Silvio. Y la verdad es que creo que aquí realmente hay una gama de grises entre los influencers, ¿no? Porque hay algunos que lo hacen muy bien y que creo que tienen cierto peso y reconocimiento a la hora de la comida. Creo que tampoco son malos haciendo las reviews. Y eso hay que entenderlo, que es una nueva forma de promocionar negocios. Pero por otro lado también hay una vertiente de influencers que es gente que quiere serlo, que a lo mejor no tiene todo ese conocimiento y puede embarrar lo que hagan los demás. Es decir, si yo voy a un restaurante y te intento dar un servicio que ni siquiera te lo he planteado, sino que el mismo día te hablo para intentar comer ahí gratis o después te lo digo, pues ahí sí que coge un poco. O sea, creo que no es tanto problema de los influencers, sino de que al final hay idiotas en todas partes y no debemos de encasillar al idiota en base a lo que haga, sino a lo que es esa persona. Por lo que yo estoy a favor de los influencers, sobre todo si son capaces de argumentar las cosas y de dar luz a ciertos negocios. Es decir, el influencer puede tener un papel positivo a nivel social o de trabajo, pero tener en cuenta eso, que da igual en el ámbito que estemos, que hay idiotas en todas partes, lo que pasa es que esta gente, pues si es idiota, se graba y lo sube.
Pues nada, se puede hablar más alto pero no más claro.
Sí. De hecho, yo creo que todos empezamos a ver estas valoraciones en internet de una manera más crítica. Y a veces las opiniones así que ves tan malas, ya pues dices, uy, de esta no me fío, ¿no? Paso a otra.
Aquí hay gato encerrado, ¿no?
Sí, es como en las encuestas, ¿no? De satisfacción, que te pide la persona que te dice ahora va a pasar una encuesta para que usted me puntúe, que te dicen que no digas ni 10 ni 0, porque esas se van fuera, luego de la media. ¿Vale? Sí, es curioso. Entonces, bueno, pues supongo que como es un fenómeno también bastante reciente, esto tendrá que ir madurando y aprenderemos todos también a ir distinguiendo pues unos creadores de contenidos, que se dicen ahora, de otros.
Además, tener en cuenta que hay negocio ahí, ¿eh? Se vende los likes, se venden las buenas reseñas. Es decir, a mí me ofrecieron, bueno, investigando un poquito porque me ofrecían la posibilidad de regalarme productos si ponía buenas reseñas esos productos.
Ah,
estuve investigando y llegué a una página china.
¿Qué dice?
Interesante, cuente. Sí.
No, recibí sí. Para darme de alta, así que me interesaba. Y evidentemente me interesaba, claro, por ver qué había detrás. Y ya digo, llegué justo hasta la página china que alquilaba el espacio. Y ahí ya, pues, bueno. Ahí a saber quién había contratado.
¿Y usted, lo que era comprometerse a escribir en reseñas alabando productos o locales?
Yo tenía
que
comprar el producto me llegaba, tenía que valorarlo positivamente y en el momento que lo valorase positivamente automáticamente recibía un abono de la cantidad pagada y me quedaba el producto.
Hace poco salió esto en el equipo de investigación de nuestra paisana.
Pero está de Gloria Serra. Mil sectores. Es lo que
¿cómo?
Que eso está a la orden del día en mil sectores.
¿Ustedes, por ejemplo, con la tuna han hecho alguna vez algún simpa?
¿Han cantado algo
algún
encargo?
Simpa.
¿Han cantado algo?
¿Y el polvorón cómo
se han ido sin pagar?
¿Han ofrecido sus servicios para comer gratis?
¿Se han ido
¿les cantamos
pagar?
Algo?
No, hombre, pero eso toda la vida ha pasado.
Póngase el
les ofrecemos cantar y nos dan de comer gratis.
Ostras, mil veces.
¿Ah, sí?
En fallas. Menudas hartas.
Cuidado que dices.
No es lo mismo,
Julián,
y luego no voy haciendo
publicidad.
Si
invitan a comer,
claro. Pero no te invitan, tú cantas.
Ah, ojo. Vale. Tú entras y cantas.
Intercambio.
A ti no te dicen, vas vestido de tuno, entras y te damos de comer. No te dicen, oye, si cantas una canción, nos invitamos a mil cervezas. Pues,
claro, tú entras y cantas, molestas al personal
cervezas,
y el dueño del restaurante
por menos
dice,
no cantas.
No. Y como molestas al personal, te invitan a
te
que
te invitan
vuelvas.
Para que te calles.
Y para que te vuelvas.
Por eso lo hacéis, ¿no?
Para que vuelvas,
¿no? Se ponen en medio del restaurante y dicen, a estos invitarles a comer y que se callen porque sí, se va
y ellos
se
me de cantar dan el cante. Que
estamos
es,
al cante.
Es lo mismo,
estamos
pero parecido.
Está diciendo cervezas, pero no. Digo comer una también. O cenar.
Mira. Y muchos es que viajes por cerveza. El mundo, pero en Hong Kong, en Filipinas, nos ha pasado, a mí me ha pasado, los mejores restaurantes españoles en cuanto se enteraban que íbamos, venid, venid. Pero no era a cambio de publicidad, nosotros no éramos influencers, creo. Y hemos comido allí, genial, pues cantado unas canciones, pim pam, perfecto. Y luego tienes ahí una mesa preparada con 1000 viandas. Pues no ibas a decir que no.
Claro.
Como el trovador, el titiritero, ¿no? Que va a comer claro.
Es que si tuviéramos...
Se canta y
si esos restaurantes con... tuvieran que pagar a estos señores músicos, que es un grupo numeroso, pues yo creo que les sale rentable, claro. Claro, ¿sí? Que sí, es un
bueno,
pago,
si tuvieran que pagar...
Es un pago proporcional, incluso grupo de barato.
Música, sí, un grupo de música de gratis.
Sí, música en directo, claro que sí.
Lo que me daba rabia era cuando nos decían, por ejemplo, en Manila, os he hecho una paella valenciana yo.
No, por favor,
cosas. Aquí no.
Probar cosas de aquí.
Mire, estos son ustedes, estos son ustedes.
Bueno, pues ya está.
No, no son los míos, los míos desafinan más.
Entonces el tema ya está.
Esta canción la odiaba y ahora que soy mayor la echo de menos.
Está muy chula.
Yo os había contado antes todo lo que
estoy poniéndome rojo, voy a llorar, ¿eh?
Qué emoción esta canción. Ustedes ahora, por ejemplo, ¿La Tuna canta villancicos?
Sí.
¿Tenéis algún acto?
Es que a mí no me dejan ya salir, pero...
¿Pero no le dejan?
¿Quién?
No voy a decir.
El jefe de La Tuna no le deja.
Solo hablaré en presencia de mi abogado.
Normal. Imagínese. Aquí tienes unos cuantos.
Aquí tienes dos si quieres.
Desde que le escucharon en la radio. Ya.
Claro, dice, ya no, este no.
Este ya.
Qué tiempos.
Pero usted no le dejan salir en La Tuna, si usted va en La...
La Tuna sí que me deja.
Hay una vez un colaborador del programa, que no voy a decir quién...
Que no me deja.
Hay un colaborador del programa, que no voy a decir quién, que me dijo pues una de esas cosas que me dicen a mí, que no puedes decir que no, y que dices, pues qué horror, pero lo tengo que hacer. Ay, por favor, ¿nos podrías presentar, ostras, que usted ya sabe quién es, ciertas, no diga el nombre?
Eso fue un horror.
Y me dijo, ¿nos podrías presentar este año el certamen de las tunas nacional? Le mando un beso.
¿Cuántos tunas? No, pues en el 2026 vas a presentar el de las tunas de derecho.
Sí, claro.
Y entonces
pero verás
estaba,
dónde está la diferencia de clase social.
Y entonces sí. Estaba la cuarentuna, imagínense, peores que los jóvenes.
Pero, claro, ¿no?
El no sé qué, eran todos decir, de 40 para arriba las tunas. No, madre de Dios.
Las cuarentunas son de 50 para arriba.
Están madre todos de Dios.
Son 100,
casi 50. Me tiraban del escenario, vamos. Allí subía, no había ni uno sano. Uh-huh. Muy bonito el certamen, no sé cuántas tunas pasaban por ahí. Pero
yo que me negué a ir.
Ah, sí, usted no lo vi.
Yo vi vídeos de ese hoy.
A ese esperpento me negué.
Bueno, entonces,
no, pues estaba muy bien, ¿eh?
El tema.
Pero entonces, aprovecho, ahora que en el 2026 organizamos nosotros, y lo organizo yo, que sepas que te la vas a comer.
¿A
y vas a ser la presentadora del certamen?
Muchas gracias,
con todo,
hombre,
el fin de semana
para.
Y vas a ver lo que es gente joven.
Gente joven.
Cantándote ¿dónde? Canciones bonitas.
¿Dónde es? ¿Dónde es?
Aquí en Valencia.
Aquí en Valencia.
¿Y eso qué es? ¿El certamen internacional de
nacional
tunas?
Nacional de tunas de
nacional,
derecho.
No, que ya tuve uno de...
Vas a tener 1.500 abogados.
No, muchísimas gracias. Tengo un compromiso.
La respuesta económica para la ciudad es brutal, porque esa gente consume
bueno,
mucho.
Bueno, un impacto. Sí, claro.
Como el maratón.
Vamos, han hecho un estudio, el mismo que hizo el del impacto de la Fórmula 1, ha hecho el de este.
No hay estudio. Esto es
el de la Copa
que América. El del VAR te dice, sí, sí. Venid. El mejor estudio abogado. Es cuando el VAR te dice, venid.
¡Abogado!
¡Abogado!
Hay toda...
Bueno, entonces, ¿habréis devuelto los 5.000 euros? Sí.
Me ha gustado el tema que he propuesto. Una noticia que hacíamos referencia al principio del programa. Un joven en Albal se encontró 5.000 euros.
Carlos, mira cómo te mira Javier, mira cómo te mira, porque te hace bullying.
Un fajo con 5.000 euros, es que ya, así se lo explico. Y decidió, honradamente, ir a la policía y decir, oiga, que me he encontrado 5.000 euros y serán de alguien.
Vaya.
Y ha aparecido, unos días después, el dueño de esos 5.000 euros,
¿sí?
Que... Por cierto, es que tengo aquí el nombre y nos ha hecho gracia.
El propietario, sí. ¿Cómo era?
Sí. Ahora,
¿cómo era?
Máximo Saponaro.
Máximo Saponaro.
Que tenía 5.000 euros en...
Bueno. ¿Y cómo se sabe que es el dueño?
Pero lo sorprendente, claro, es que
no,
Marina...
No profundizado.
Se ve los había cogido para tomar un café.
Entonces Marina le ha preguntado enseguida a Jordi, ¿tú hubieras hecho lo mismo? Y Jordi no se lo ha pensado.
Yo
ha dicho que sí.
Ah, sí, él sí que los hubiera devuelto, yo no.
No se lo he pensado, Marina se le ha notado
complicado, ¿eh?
Un poco diciendo, no, increíble, yo también y tal, no, pero...
No es verdad, yo le he dicho que no, me ha dicho, tú me has preguntado, ¿usted los devolvería? Y yo le he dicho, no, claro que no, me los quedaría para todos nosotros.
Ah, claro.
Sí,
para
claro,
todos nosotros.
Para poner estas viandas así...
Para todos nosotros.
Oiga, son polvorones, los que nos sobraron del año pasado, pero son polvorones.
¿Y ustedes los hubieran devuelto?
¿Cómo?
Yo tengo que reconocer que debería estar en situación. O sea, que no sé lo que hubiera hecho. No lo sé.
A ver,
claro, lo es que no se sabe.
No, o sea, pero
no lo sé, ¿por qué? Porque dices, puf, madre mía, ¿esto cómo va a llegar a alguien?
Por eso, esa es la excusa perfecta para quedárselo.
Ahí está.
Entonces se lo voy a dar a alguien y se lo va a quedar ese.
Entonces uno va elaborando... Claro,
policía, digo, ya ten...
No, yo no he, dicho, no he dicho policía, por Dios.
Uno va elaborando, excusas para... pero no, son excusas.
No se nos ocurre. Ciertas. Para que no le sepa mal quedárselo.
O sea, también es, no solo es la noticia el que este señor no se quedará el dinero, es también cómo han conseguido averiguar a quién se le ha perdido. Porque si alguien que está en Alfafar en ese momento, pues que habrá perdido pues todo, ¿no?
Claro,
pues si no me lo imagino yo yendo a la comisaría, cruzando el cauce, yendo a la comisaría más cercana y diciendo, oiga, que me han desaparecido un paquete
de 5.000 euros. Pese a la gran labor de los dirigentes, dilo, ¿vale?
Y que el sistema funcionaba perfectamente.
En un taxi, ahora en el centro, cogen, que eso esa noticia se ha dado muchas veces también, y se encuentran ahí en los pies del taxi y dice, a ver, y abre la bolsa y tiene ahí, pero vamos, billetes que...
Ah, no, pero ahí, no, ahí,
es otra cantada.
Ahí te pillan,
sí. Hoy en día te pillan.
Sí, fácil.
Bueno, pues en la calle, ¿no? En
claro, es que se lo encontró en la calle.
En la calle hay cámaras.
Uh-huh. Estamos jodidos.
Pero el problema es cómo se demuestra quién es el dueño, si son billetes.
Por la descripción del paquete se ve.
Sí.
Se ve que iba... No, sí, sí, pues en este caso se ve que iba... No, se ve que iba empaquetado. De hecho, parece ser que se lo encontró o flotando o algo así, es decir, que no le afectó ni el agua ni el barro. Ah. Entonces, esos debían de ir, pues eso, como para ir a tomar café, como lo llevamos todos para... Bueno, todos llevamos los 5.000 pavos
en
entre... Bueno, yo a veces llevo 6-7 mil, depende.
Por si acaso.
Sí, y los llevo bien empaquetaditos. Y
¿al vacío? Así,
efectivamente, bien prensaditos. Por si acaso, para que me...
Oiga, que hay gente...
O a comer, o a comer.
Ahora vienen las estrenas y hay gente que tiene familia, mucha familia.
Pero, Julián...
5.000 estrenas.
El debate de verdad.
Familia, adóptenme. Que me adopte su familia.
La pregunta real es, ¿qué opina Hacienda de todo esto?
¿Qué determinación
ha tomado Hacienda después de escuchar la noticia y saber quién es el nombre del propietario?
El del matasuegras. Esto es lo que opina Hacienda. Esto es lo que opinamos de lo que opina Hacienda. A ver, dígalo.
Sí, sí. El caballero, venga usted para acá.
Ahora mismo están recreando en Hacienda, ¿cómo era? ¿Saponaro?
Máximo Saponaro.
Máximo Saponaro. A ver, este sí tiene algo.
A este le ha fastidiado la vida porque lo han sacado en todos
los... Está desempleado. Vamos a buscarlo.
Por el desempleado.
Nosotros, si el origen del dinero no está demostrado...
Hay que reconocer que tiene pinta de italiano. ¿Habéis visto la foto?
Sí.
Tiene pinta de italiano.
Uy, madre mía. Tiene pinta.
Bueno, hay una oyente que es María Ángeles, le mando un beso muy fuerte, que hace 3 años que me ha pasado Rafa la opinión para que la lea, que nos ha escrito y ha dicho, hola, soy María Ángeles. Como dices tú, Marina, que no lo he dicho yo, María Ángeles, lo ha dicho Rafa. Y me la soplo aquí. Dice, yo miro que haya gente y que haya gente en un sitio. Entonces entro, dice, también la limpieza. Que esté limpio.
¿De los
billetes? Dice, y lo que ha dicho Lucía tiene razón. La publicidad y opiniones cuentan mucho.
Claro que sí.
No sé por qué, creo que es mi madre.
Gracias, María Ángeles. Muchas gracias, María Ángeles, sea quien seas.
Si eres mi madre, un besito.
Sí. Y si eres otra María Ángeles, también.
Pues, otro, sí.
El de antes era mi hermano.
No. Por cierto, yo no sé si es que a lo mejor soy un poco mal pensada. Pero
no devolverías el dinero.
Pero eres
correcto,
abogada.
Una mujer sensata.
No iba a decir eso. Está más... iba por una idea un poco más maquiavélica. Imaginaos que querían hacer un traspaso de dinero. Blanqueo de capital.
¿Y lo dejan ahí adrede?
Por ejemplo, lo envuelven de una manera en concreto, van previamente, oye, que he perdido los 5.000 euros, y es que iban así, y de repente alguien los deposita. La policía estaría devolviendo, estaría blanqueando el dinero.
Cuidado el teléfono de aludidos, ¿puedes indicar, por favor?
No, el pobre Saponaro debe estar...
No, al otro, que Saponaro. Caldo al otro, neno, no al Saponaro.
Pues vamos a acabar inventando cosas así porque el dinero está muy controlado. No sé si lo conté aquí. Una transferencia que me hicieron así de bastante dinero, pero vamos...
Como son las habituales suyas.
Completamente legal, completamente. Y entonces, bien, compruebo... tal, y digo, ¿qué pasa? Que no llega y tal, llamo al banco y el banco sin más me dice, esto lo lleva un departamento, llame a este teléfono.
¿Qué dice?
Sí. Llame a este teléfono.
Plan de blanqueo de capitales.
Sí, señor. Y entonces descuelga y dice, departamento de blanqueo de capitales de esta entidad bancaria y tal, no sé qué, mire, soy menganito. Ah, sí, no, pues ahora mismo ya lo hemos comprobado y entonces tienen ahí una serie de alarmas, digamos. Entonces pues ante determinadas transacciones pues deciden
intervenir.
Sí, y entonces bloquean
la operación,
pero a mí nunca me había pasado. Qué barbaridad.
Y lo mismo hoy en día con los bizums. Igual, Hacienda pone el ojo en los bizums.
Lo que pasa es que están más limitados, sí. Obviamente. Entonces, un bizum de 120 euros por unas entradas, Hacienda no se molesta por eso. Pero una gran...
Pero de 120.000, sí.
Por hombre, veas.
Ya pero, a mí, por ejemplo, me han hecho un bizum de 120.000, precisamente. Sí.
Mira, a mí esta mañana de 120 euros, ¿sabes qué lo dices?
Pero eso no cabe en el teléfono, Marina.
Ya, eso no cabe. ¿Alguien nos dice alguna cosa? Adelante.
A Rafa de Benaguasil al habla, y una cosa que me gusta de este programa es que siempre os ponéis a debatir sobre dos puntos radicalmente opuestos sobre un tema, y donde siempre el punto de vista con el que estoy de acuerdo es el correcto, pero creo que en este caso no. En este caso no hay debate posible. Hay que erradicar estos putos gorrones profesionales, perdón por el lenguaje, pero hay que erradicar estos gorrones de cualquier establecimiento hostelero. Tío, no puedes venir ahí y decir, no pago porque yo tengo 100.000 seguidores, y si pongo un vídeo aquí se te va a llenar el local. Yo tengo 100.000 espermatozoides en los huevos, ¿sabes? ¿Qué importa? Eso lo tienes que decir al dueño, y no hay manera de defenderlo. ¿Qué vas a decir? Sí, estoy haciendo tu trabajo, soy el Robin Hood de la hostelería. Pues pírate con tus leotardos Robin Hood a otra parte, y lo que hizo el dueño de este local, pues es para quitarse el sombrero. Esa es la verdadera publicidad, el tío que les ha metido tremendo zasca a estos gorrones que se hacen llamar influencers. Saludos, muy bueno el programa como siempre.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Brillante, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Cuánto le pagáis?
Rafa de Benaguasil. Sí. Nada, es un oyente espontáneo. Esto
me recuerda cómo empezó el follonero.
Muchas gracias. ¿Para qué? Puede ser, ¿no? Sí.
Y de ahí, míralo. Programa, sí. Productora, está. Sí, sí, sí. Para que la gente lo entienda.
Ten cuidado, Marina. Ten cuidado, que este viene fuerte.
Hace alusión.
Viene fuerte. No, ten cuidado, no. Abrimos los brazos, Javier. Al talento le abrimos los brazos.
Claro. Puede llegar a tener una sección.
Gracias.
Luego está Ramón.
Que por explicarlo, Marina, para que la gente lo entienda, hace referencia a un caso concreto de cómo reaccionó un hostelero, porque
no lo hemos contado.
No.
Era el tema.
Se lo propusieron al chef andaluz Santi Temblador, que también vaya nombrecito, pues pone la noticia. Temblador decidió recibirlos con un bocadillo de pan congelado con mortadela de la más barata del supermercado.
A la
con
que me gusta a mí.
Y grabar su reacción.
La de olivas.
Claro. Y fue con olivas.
Y el
yo le había puesto un 10.
El del restaurante le grabó la reacción, claro, a ver qué hacían. Claro.
Y
le hicieron fotos.
Los influencers dijeron, así dice la noticia, con cierta ingenuidad, si podían comer algo más, si podía ser. Y si les interesaba, pues que le hacían promoción. Y pues eso, de ahí es donde viene ni stories ni
temblador,
historias.
Y temblador no tembló. No. Temblador no tembló.
Eso es que este hombre ya estaba harto.
Claro, es que eso no es el primero que habla.
Algo le pasó.
Sí.
A este hombre algo le pasó, que estaba ya harto de gorrones.
Ojo, pero comieron gratis.
Pero la pan congelado, Lucía.
Pero de mortadela de olivas.
Pues como que te comes todas las
olivas. Lo de olivas ha sido el Fondo Norte. Ahí han dicho mortadela.
De la más barata del supermercado.
Exacto.
Vale. La de olivas no la como yo, vamos.
Buah, yo disfruto.
A mí no me mola nada. Pasamos a debate de mortadela. Vamos a abrir
melón.
¿Con olivas o sin olivas?
¿Qué fiambre os gusta más? Lomo embuchado.
No, esa fuera. Tiene que ser oliva o sin
oliva. Polvorón.
Aparte de los restaurantes, hay muchísimos influencers de tiendas, ¿no?
De ropa y eso.
De ropa, de joyas. De moda, Yo tuve una muy mala experiencia porque una vez me fié de una persona que me dijo, ve a tal sitio, y tenía que comprar una joya y tal. Y fui ahí, el hijo y tal, ¿no? Y digo, pues a la hora de pagar, digo, vengo de parte de este, porque... Y entonces dije, ¿de parte de quién venía? Bueno, era de una chica. Y entonces se le cambió la cara.
¿Qué dice?
A la dueña. Esto fue aquí en el centro de Valencia. Se le cambió la cara, no me hizo ningún descuento.
Es más, te cobró más.
Y bueno, y al cabo del tiempo, ¿cómo te fue? Y tal. Digo, pues mira, hice una compra, pero no sé, di tu nombre y como que... Y la otra dijo algo así como, sí, claro, porque ahora voy a pasar yo a cobrar mi parte. Por eso puso esa cara, lo decía con toda naturalidad, ¿no? Sí,
la comisión,
sí, sí,
¿no?
Sí, iba pues a cobrar su comisión correspondiente, ¿no? Sí, siempre hay gente así, es el mundo de la bueno, de la comisión.
Bueno, digamos. Y yo creo que se ha agravado. Siempre ha habido gente así, pero se ha agravado por lo que hemos comentado en las últimas semanas con el tema de las redes sociales, ¿no? Todo se magnifica, todo llega a mucha más gente, todas esas situaciones que a ti te contó esta chica y que tú pensabas que esta chica igual lo hacía o no lo hacía, ahora te sale un influencer de estos, hace un TikTok, lo ven 150.000 personas y son 150.000 que han visto o leído eso y está. ¿Y cuántas te dicen, cuántas personas de esas te dicen, cuando hagas la compra, si ponen mi código, te harán un descuento de un 5? Pues estamos en lo mismo. Si ponen su código, ella también tendrá su comisión correspondiente.
Pero no, pero la duda que me entró, claro, es que si no se lleva su parte, va a hablar mal. O sea, puede hablar,
claro,
mal.
Claro, la extorsión.
Ese es el problema. Porque como te he dicho, Lucía, hay mucha gente, luego va la gente o no en función de las opiniones. Entonces, no, ahí la importancia de una mala opinión.
Es un arma de doble filo, sí, las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado.
Bueno. Sobre todo... Yo...
Hay que no tenerlas y ya está.
Conclusión, ¿no? Directamente, sí.
Fíjate los, música del nodo también hacen, ahora.
Fíjate hacen los australianos que, las redes sociales que pronto han acabado.
Claro, que pueden hacer mucho bien.
Yo, por ejemplo, ¿verdad, para salir por Valencia me fío de algunas cuentas que hay, evidentemente, mucho más profesionales. No sé si irán de gratis o no, si hacen sin pas o pagan, pero hay creadores de contenidos muy buenos por Valencia y yo he descubierto buenos restaurantes gracias a eso, no, sí, por sí, ejemplo. Sí.
El problema de las redes sociales, y el otro día lo discutía con Lucía, por ejemplo, hay aplicaciones que son muy interesantes, o con Lucía, no, pues con Julia, mira, es que ya Lucía y Julia es lo que tiene. Hay aplicaciones que efectivamente hay mucha gente que confía en ellas y el consejo o la información que prestan la siguen a pie juntillas y no se sabe quién hay detrás.
Exacto, ¿vale? Sí.
Entonces ese es el grave problema, que hoy en día... La información o la comunicación de dónde acceden a ella, de quién la genera. ¿Quién genera esa información y esa comunicación, ¿no? Y ese es el problema de...
Lo mejor es ser tú, ¿no?
Bueno.
A mí es lo mejor que me ha pasado en la vida.
No me estoy...
Qué bonito.
Bueno, así de claro. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, digo yo que tu pareja tendrá algo que decir en eso.
Mi pareja sabe de sobra que lo mejor que me ha pasado en la vida es haber pertenecido a la Tuna del Chaval. ¿Sí?
Fíjate, sí,
sí. Por eso ya no va.
Yo era un chico de clase media que me he recorrido ciento y pico países.
¿Con la tuna?
Con la tuna. Y si no, probablemente no lo puedo, qué chulo, no lo hubiera, ¿no?, podido, sí, hacer. Por ejemplo, a mí lo que más me gusta es viajar. Yo entro en la tuna por viajar.
Qué chulo. ¿Y eso cómo se da? ¿Lo pagan entre todos?
Hay muchas formas de viajar, pero necesitaría hacer un monólogo que me sabe mal, ¿no?
No, es que no, o sea, lo sabía. No sabía que viajan tanto. Veces que
había un viaje que me encantaba, que era en Cartagena de Indias, un hotel de 5 estrellas.
Jolín,
que nos decía, lo tenéis todo pagado con la pulserita y cantáis 40 minutos a la hora de cenar.
Y ya está. Oye, qué chulo, ¿eh?
Está muy bien.
Está muy bien, está muy bien.
Eso es un tipo. Otro viaje es el de tuna de verdad, que es a tu bola. Más cuando éramos jovencitos, sin tarjetas de crédito, sin ni débito, ni nada de eso. Era a pasar la pandereta, que igual acababas durmiendo en un hotel de 5 estrellas, que en el peor tugurio al lado de la estación de tren. Pero al final decías, si me he reído más en el tugurio, o sea, porque te pasaban las aventuras más raras que te podían pasar. Y esas son de las que más te acuerdas.
Está chulo.
Fíjate, ese mundo está poco tratado, ¿eh? Digo, en el cine, en la literatura, y mira qué da. Mira
y está,
qué
da, y está demonizado mucho, porque dice los de la tuna, fíjate no qué pesado los de la tuna.
No te creas, esto es como lo que decís a veces de las redes, o sea, que es, aquí 10 personas, una habla mal y parece que esa es la que tenga la razón. Pero realmente a mí me han abierto las puertas en todas partes. Y luego laboralmente al acabar la carrera también. Porque en mi carrera todos éramos estudiantes de derecho, pero al acabar teníamos notarios, registradores, delincuentes de los más buscados.
Todos esos en la tuna.
Abogados.
Claro.
Y yo ahora tengo un caso que no tengo ni idea y a ver quién de todos sabe de este tema. Oye.
Y en el grupo de la tuna hay alguien que
Perico,
no sabe.
Perico, sí, hombre, sí, tú si tienes no que hacerlo sabe. Así, ya está. Pues bien, no tiene precio.
Y si no lo sabes,
se y se despiden diciendo, por ejemplo, clavelitos.
Sí, no. Tienen palabra clave.
Nos despedimos clave más con vamos a tomar una.
Ah, muy bien, muy bien.
Bueno, a Marina le apasiona el tema de la tuna, os habéis fijado, ¿eh? Ha sido la que ha reconducido todo el debate a la
tuna. Yo le he cantado con la tuna en CV Radio, en Fallas.
Sí, me cantaron la tuna, vino y me cantaron.
Ah,
sí,
¿fue, verdad? Ah, qué bien.
En la calle.
¿Nos portamos mal o algo? No, bueno.
Bueno, no haré comentarios ese día.
Es bruja.
Qué buen rollito se respira aquí. ¿Sabes?
Sí, es verdad. No le agradezco mucho, llorando muy bonito.
Huele a Navidad.
Estaba llorando y
huele
todo.
Huele a polvorón.
No sé si era el terror.
Será el brujo.
Sí, es muy chulo, muy chulo. Sí, sí, sí. Conclusiones, por favor. Váyanse ya.
La tuna.
Lucía, conclusión, por favor.
En cuanto al polvorón, en cuanto a la tuna.
Lo que usted quiera, lo que usted quiera. El bueno, público, venga, la
en cuanto al tema por el que hemos venido, las redes sociales, yo creo que hacen un bastante papel en la sociedad. Hoy en día hay mucha gente que se dedica a ello. Puedo compartirlo o no, pero bueno, su trabajo harán. Y hay que tener mucho cuidado con estas personas porque pueden hacer tanto mucho bien, pero sobre todo mucho mal en tu negocio. Esa es mi conclusión.
Muchas gracias. Julia.
Opino parecido como Lucía realmente. Bueno, nosotras somos de las nuevas generaciones y estamos explotando un poco todo lo que es el tema de Instagram, algún que otro vídeo, publicaciones, lo utilizamos para informar a las personas. Pero ahí viene la conclusión. Hay que saber la fuente. Hay que desarrollar el criterio personal y poder discernir lo que es realidad de lo que no. Entonces, mi conclusión es esa, es plantead las cosas, cuestionad si la información que es verídica y realmente útil.
Muchas gracias.
Yo estoy bastante en contra de este tipo de jetas que muchos van a comer de gorra con la excusita esta de no sé cuántos seguidores. Bastante en contra. Pero del debate me quedo con una cosa que ha deslizado ahí en un momento Javier Pérez, que me ha dejado que de esto no hablamos, que los bancos antes, cuando convocaban una rueda de prensa, ha dicho un chequecito a los periodistas.
Sí, 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 sí.
Que usted que añora esos tiempos, ¿no? Dice, no me hubieran tocado a mí.
Imagino que eso ya no funcionará.
¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos?
Aquí funciona, pero
no hace falta, no hace falta.
Aquí funciona porque nos lo ganamos.
No hace falta,
claro,
que sí.
De hecho, he dicho una expresión que ya ni se utiliza, que es talón.
Un talón, sí.
Un talón.
Bueno, concluya
porque...
Un talonet. Por favor, Ramón, una conclusión. Claro.
Sí, a mí lo que me preocupa es todo lo que se ha pactado. Primero está el tema de ver a qué llamamos influencer o creador de contenidos de estos. Porque, claro, es que yo no me fío... ¿Quién me dice a mí que ese señor que es influencer sabe de cocina? ¿No? Y luego está el tema de la extorsión. Aquí.
Están boicoteando la conclusión.
Un aplauso para Ramón, por favor, que nos estamos...
La extorsión... Y a Upa Tuna.
Lo he hecho bien, lo he hecho bien lo de la pandereta. Bueno, lo he hecho muy mal.
Yo era guitarra.
Era una pandereta.
Lo ha hecho Julián, así, el de la pandereta.
Todo lo que se ha pactado me parece muy bien, pero la extorsión que puede haber detrás es lo preocupante. Y a Upa Tuna.
Javier, por favor.
Pues
¿va
no
usted
sé si
a
me
entrar
hubiera,
en la tuna?
No sé si me hubiera quedado los 5.000 euros, la verdad.
No lo sabe, ¿verdad? Ha dicho que no lo sabe, que se tendría que ver en el caso, ¿no?
No lo sé. Yo creo que... De verdad, yo creo que nadie puede responder de una manera muy tajante.
Bueno, yo sí, me los hubiera quedado. Y la
porque, es que además, pues yo, pues supongo que como mucha gente, pues ha pasado también sus rachas malas de verdad. Y dices, caray, tú, 5.000 euros flotando. O sea, flotando, o sea, un poco más y viene volando. O sea, es que no tienes ni que agacharte ahí, no hay ninguna cámara cerca, no hay nada, ¿no? Y así es, además, muy improbable que alguien te... O sea,
que te lo encuentres.
O sea, en fin, que alguien...
Vamos, más que no lo subiera.
Es más, el que lo perdió, nuestro amigo Sudorato, o como se llame.
Saponato.
¿No? También...
Qué falta de respeto.
Máximo.
Ha reconocido que no esperaba recuperarlo. O sea, ¿qué más ya...? O sea que,
italiano, mal pensado.
Entonces, no sé.
A mí me faltaba la segunda parte que dijera, pero a usted por dármelos le doy estos 1.000.
Hombre, yo creo que tiene que haberlo hecho.
No lo sé. Julián, por favor, conclusión.
Bueno, del tema que estábamos hablando, efectivamente, la gente utiliza las redes sociales sin tener ni conocimiento, ni discernimiento, ni idea. Y ese es el gran problema de todo esto. Todo, bajo mi punto de vista, las redes sociales pueden tener su parte positiva, evidentemente, como decíamos, pero a mí cada día me convencen de que la parte negativa es tan peligrosa y es tan capaz de devorar a alguien en 0,0 que no sé si vale...
¿Modelo australiano? Sí, señor.
No sé, sinceramente, si la gente se plantea en ocasiones que estar en un escaparate en el que le están viendo miles y miles y millones de personas y que en un zigzag pueden acabar con su vida laboral, me refiero, o del modelo que sea que queráis entenderlo de vida.
Hay que prohibir.
Pero cuidadito, ¿eh?
Hay que prohibir.
Váyanse, por favor. Váyanse, adiós.
Márchese,
no se vayan todavía. Aún hay más. Muchísimas gracias,
clavelitos, por haber venido. Clavelitos, clavelitos de mi corazón.